te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias, Señor, y es la plegaria, es la oración que tenemos delante de ti. Toma nuestra vida, Señor, porque en verdad, en cuántas áreas nuestra vida no es un fracaso, Señor. Pero gracias porque en tus manos, lo destruido, lo quebrado, puedes volverlo a hacer otra vez, Señor. Y Padre, en esta mañana, que hables a nuestras vidas, y mi Dios, que pueda, Señor, llamar la atención a nuestros corazones, Señor. Mi Dios, y en este momento te queremos rogar de una manera especial que seas con el hermano Byron también, ahí donde se encuentra, Señor. Gracias porque le has estado ayudando, mi Dios, y te imploramos que le des una bendición especial, Señor. Le echamos de menos, nos duele porque es parte también de la familia. Padre, bendito eres por este tiempo y en el nombre de Cristo, gracias por darnos la oportunidad de oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Amén. Pueden sentarse. Solamente quería recordarles que hoy, por supuesto, también se reúnen las mujeres a las 5, para que no se les olvide. A las 5 de la tarde, las hermanas, hagan planes para que estén ahí. Si no, se ocupan en otras cosas y se les olvida. Y es muy importante que pasen un buen tiempo ahí también en comunión con puras mujeres. ¿Van a salir los niños en esta mañana? ¿Quién le corresponde en este día? La hermana Rosalba. Y vamos a buscar nuestras Biblias reverentemente para, en el Salmo 51, continuamos con lo que ya habíamos iniciado. El Salmo 51. Para los que no habían venido, queremos recordar, estamos tratando este tema, y también, por supuesto, para los que ya tienen, han estado viniendo, pero sin duda que ya se les olvidó. Salmo 51, estamos hablando sobre el tema, ¿qué sucede cuando un cristiano peca? Si no podemos perder la salvación, ¿quiere decir que no perdemos nada cuando pecamos? Parte de lo que leíamos en Gálatas en esta mañana dice que la libertad a la cual fuimos llamados no debe de ser un pretexto o una excusa para vivir una vida libertina. Y los que no han entendido todavía la doctrina de la gracia juegan mucho con esto. Judas, versículo 3, dice lo mismo. Convierten en libertinaje la gracia. Por eso, la vida que viven es una vida miserable y no están experimentando victoria. Es fracaso tras fracaso. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Ya hablamos, ensucia el alma, domina la mente y deprime el corazón. Y hoy en esta mañana vamos a adentrarnos sobre el cuarto punto del Salmo 51, enferma el cuerpo. ¡Qué terrible es esto! Tengo la bendición de que me ha gustado la lectura siempre, no ahora que conozco el Evangelio, sino hace mucho, aún andando en drogas todavía, medio torpe, pero me gustaba mucho la lectura. Y tengo uno dentro de mis colecciones, tengo un libro, ya no está ni completo, como lo pueden mirar, le falta la cover, ya no está bien. Esto fue escrito por lo menos hace 80 años. Estaba en la semana revisando unos libros que tengo, unos que fueron escritos en 1890. Y este es uno de los mejores libros que fueron escritos por un doctor que tenía la bendición, que era un especialista en medicina y era un hombre de Dios. De hecho, fue misionero. El doctor Macmillan, muy conocido, escribió este libro muy popular en inglés y en español, en muchos idiomas se tradujo, se llama Ninguna Enfermedad, basado en uno de los libros del Antiguo Testamento que dice, si obedeces mis mandatos, si sigues mis leyes, ninguna enfermedad de las que sufrieron los egipcios vas a tener. No dice que no nos vamos a enfermar. Está hablando en el contexto del Antiguo Testamento de Israel, obviamente. Pero, mis hermanos, ¿qué sucede cuando pecamos? Enferma el cuerpo también. El cuerpo, según Primera Tesalonicenses 5:23, se compone de tres áreas. Los teólogos y los que dicen que saben tratan de dividirlo, no saben, yo tampoco sé. Solamente el que sabe hacer las divisiones es Dios. Hebreos 4:12, Primera Tesalonicenses 5:23, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Los teólogos han agarrado libros, papel y tratan de escribir qué es el alma, qué es el espíritu. Y tratan de poner una línea. Pobrecitos. Una masa de cerebro que tienen apenas una cosita así, quieren entender a Dios. Dios es el que hace las divisiones. Hebreos 4:12 dice que la palabra es como espada de dos filos que divide el espíritu. Él divide, Él sabe. Tesalonicenses dice que el anhelo de Dios es que nuestra santificación, nuestro cuerpo sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, estos tres componentes de lo que somos son tres vecinos inseparables. Son tres vecinos que no se pueden separar. Escuche. Si usted comete pecado, el pecado, como el caso de David que estamos mirando, que fue adulterio y otras cosas que él cometió, cuando usted comete el pecado de adulterio, el pecado es usando el cuerpo, pero se afecta la vida espiritual. Mire el que cometió pecado, anda como perro con la cola entre las patas ahí el pobre. Las emociones es un caos. Si tiene un problema emocional, no de adulterio, hay otro pecado, hay otros más bien, digo, que leímos en Gálatas, el cuerpo también lo resiente. Si comete un pecado con su cuerpo, su vida espiritual y vida emocional van a ser afectados. Si comete un pecado emocional en el área de sus emociones, su cuerpo lo va a resentir. Es lo que se conoce en la ciencia médica como enfermedades psicosomáticas. Psiquis quiere decir nuestra mente, soma nuestro cuerpo. Lo que usted le afecta a sus emociones, lo que tiene ese problema, lo va a resentir el cuerpo. Mira, usted está sentado en la silla, comiendo un delicioso manjar, feliz, disfrutando el platillo que más le gusta. Y de repente suena el teléfono. Le llaman que su padre o su madre o su hijo acaba de sufrir un ataque al corazón. ¿Qué va a pasar? Lo primero que va a sentir es el impacto. Siente como que se bloquea. Y eso que era delicioso 5 minutos antes, no le importa eso. Y siente un vacío dentro. El problema fue impacto emocional, pero le está afectando su cuerpo. Si usted mira la vida de David, cuando estamos mirando aquí el Salmo 51, si lo tiene, el Salmo 38, no sé si lo han leído como les mencionaba en días pasados, que sería bueno para que lo miraran cuánto sufrió este hombre. El 51, versículo 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Quiere decir, mis huesos están molidos. Molidos están. Es como cuando viene de un trabajo bien pesado y dice, vengo molido. ¿Qué quiere decir? Que desde la cabeza hasta los pies se siente increíblemente que no le dan ganas de hacer nada. Bueno, el pecado que cometió David no tenía que ver mucho con esto. El problema que es el impacto del pecado. Enferma el cuerpo. Enferma el cuerpo, el pecado. Huesos quebrados, molidos. Mire, ya miramos, está sucia su alma, se siente miserable. Su mente, continuamente la culpa ahí la tiene. Ya lo estudiamos también eso. Tiene depresión en el corazón, ya lo miramos. Y ahora siente que sus huesos está quebrado totalmente este hombre. Emociones generan enfermedad. Enfermedades son generadas por las emociones. Ahora, mire lo que pasó con David. El primer pecado fue lascivia. Lascivia. Dice Samuel que miró una mujer que era hermosa. Bueno, tuvo que haber detenido un poco la mirada para ver que era hermosa. Porque una mujer desnuda se mira igual. Pero tuvo que haber durado su mirada para sacar conclusión de que era una mujer hermosa. Es como el tipo que va por la calle con su esposa, van tomando el abrazo, ¡ay, honey!, van caminando. Pero el tipo ese pasa una mujer por ahí como las cristianas de estos días o del mundo, con su forma de vestir, ¡ay, honey!, van caminando. Y el marido va, ya no doy la vuelta porque me vaya a marear. Lascivia. Usted mire hombres, cómo hablan de mujeres. Mire su tipo de conversación y mírele sus ojos. Yo les he dicho, y no me da vergüenza, se los he dicho, a mí me gusta observar cuando hablo con gente, me gusta observar, siempre. Mírele el tipo de mirada que tienen los hombres. No solo sus palabras que usan, sino los ojos, cómo miran a una mujer. Lascivia. Okay, David cometió adulterio. Quizás usted no, pero ¿qué pasa con la lascivia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ustedes han oído, no adulterarás. Y los fariseos dicen, oh, yo nunca he cometido ese tipo de pecado, soy un santo. Pero Cristo dice, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya es un adúltero. Ahora entienden, mujeres, por qué les digo que deben de aprender a vestirse modestamente. Ya adulteró en su corazón. Bueno, David es lascivia, pero no se quedó allí. La mandó a traer, cometió el pecado de adulterio. Pero no solamente llegó allí, sino que para cubrir su pecado, emborrachó a Urías, el esposo de la mujer. Lo embriagó, y no tiene mucho que Joel hablaba de eso, y habla de eso la Biblia, que cuando le das de beber a tu prójimo, es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pues David dijo, lo voy a embriagar a este marido, y luego lo mando que se acueste con su mujer, y si queda embarazada, pues es el papá. ¿Qué tipo tan astuto, David? Y muchos siempre lo miran como, no, era un perverso también. Lo emborrachó. Cuando no le funcionó esta estrategia, dice, me voy a deshacer del estorbo. Dios le dice, mataste a Urías con la espada de, tú lo mataste. O sea, Dios está culpando directamente a David, él fue el responsable, tú lo mataste, dice el libro, segundo de Samuel 12. Mire, ya la lista va ahí, lascivia, adulterio, lo emborrachó, el crimen, la soberbia. Era el rey, su palabra era la autoridad. ¿Quién se atrevía a decirle eso a él? Mis hermanos, todo esto estaba enfermando su cuerpo. Digo, si usted mira el Salmo 38, ¿cómo describe todo su cuerpo bajo el pesado pecado que había cometido? toda la culpa. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? Enferma el cuerpo. Mire, Pablo quería guardarnos de la úlcera, de la gastritis o de la colitis. Dijo: no os venguéis, mía es la venganza. Dice Romanos 12, 17 al 19. Mire la venganza en los niños. Mire, le hacen algo. Ahorita están sacando ese problema en las escuelas, que los niños les llaman porque están gordos. ¿Ve cómo se burlan de ellos? Dicen hipopótamos, ballenas y no sé qué más les dicen, pobrecito. Pero no tienen la culpa los niños. Si hay alguien que debemos de juzgar, son los padres irresponsables. Son los padres irresponsables que no saben nutrir bien a sus niños. No culpen a los niños, culpen a los padres irresponsables. Son ellos los culpables. Ok, miren a estos niños. ¿Cómo tienen reacciones en su cuerpo? Usted le hace algo a alguien y dice: no, con nosotros los mijares no se metan, ¿verdad, Gabriel? Y allá adentro comienzan los jugos gástricos, las glándulas comienzan a fluir líquidos, la venganza. Por eso Dios dice: no, 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 no vayas a la venganza, esa es mía. Qué sabio es nuestro Dios. Nos está tratando de evitar enfermedades. Estamos hablando del pecado de David, adulterio, pero aquí estamos hablando de otro tipo de pecados. Si usted mira ahí en Gálatas, busque por favor ahí. Sí, porque usted no anda de eso como David, dice: no, yo no hago esas cosas. Pero déjeme señalarle algunas, a ver si se identifica con algo de esto. Sí, como no se ve, esto lo puede uno ocultar más fácil. ¿Sí lo tienen? 5:19. Esto se denomina como las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, usted no es ni inmundo, ni fornicario, ni adúltero, dice, ¿verdad? ¿Pero qué con la lascivia? ¿Por qué le gusta ir mucho a la playa? ¿A mirar las ballenas? ¿A qué tanto le atrae ir a la playa? Estoy hablándole a los hombres. ¿Qué tanto les gusta? ¿Por qué van? ¿Porque hay un buen surtido de colores? O sea, ¿qué es lo que les atrae? Esto debe de preocuparnos, porque si vamos a echarle piedras al adúltero, vamos a echarle piedras al que practica la lascivia también. Sí, aquí me ha tocado mirar hombres que vienen aquí a la iglesia y miro, están mirando a las mujeres cuando salen, las jovencitas. Sí, hermano, que Dios le bendiga, hermano, pero está por allá mirando para allá, y hermano, sí, que Dios le bendiga. Lascivia, hombres. No son adúlteros, pero hay esto. ¿Oyeron de ese que comió a otro por allá, no? Se lo estaba comiendo. Según han hecho estudios, y digo yo lo poquito que he estudiado de hace tiempo de medicina y lo que he mirado en la Biblia, físicamente produce mucha fiebre interna en el sistema interno, y eso se refleja en actos que tenemos. Por eso los que comen mucha carne siempre les atrae la cerveza. Siempre lo asocian mucho. Comilones, como dice Gálatas y otras partes de la Biblia, Dios lo prohíbe, los comilones o glotones, porque cuando hay eso, también hay la atracción por las bebidas también. Si usted mira el Antiguo Testamento, se condena mucho los bebedores y comilones o glotones. Entonces, lascivia, bueno, eso, usted no es idólatra, bueno, tampoco predica o practica hechicería. Pero ¿qué pasa con las enemistades? ¿Cómo está su relación aquí con los demás? ¿Cómo trata a los demás No, dices que si a mí no me habla, pues yo tampoco, no me trata bien, yo tampoco. Bueno, estamos hablando pues de egoísmo suyo. Ahí está también en la lista, egoísta. ¿Ve? Seguimos, pleitos. Ese tipo de gente contenciosa. Celos del padre, de la madre, del hijo, de la hermana, entre hermanos. ¿Ve los matrimonios? ¿Tienen celos la mujer del marido? Hace un contrato con un detective para que lo siga el viejo ahí donde anda. Y ahora, como hay tecnología, le compran su cosita y se lo pega y a ver dónde anda este malvado ahí. ¿Eh? Y llega a la casa el hombre y le huele, a ver, este perfume no es del tuyo, viejo. Le busca las bolsas y a ver qué trae, y dónde trae una cartita de amor ahí. O sea, parece tonto, pero lo practican. Y eso en la Biblia se llama pecado. Iras. ¿Se recuerda lo que leíamos aquí en Gálatas? Parece que era la sociedad de animales. No se muerdan como perros, no os mordáis. ¿Sí, se acuerda que lo leímos aquí? Si se muerden, procuren no acabarse. No se consuman. Pueden imaginar, bueno, Pablo no estaba escribiendo a esta carta a una sociedad de animales, estaba escribiendo a la iglesia. Se muerden, entonces, contiendas, disensiones, envidias, gente envidiosa. ¿Qué le pasa con eso? Envidias, homicidios, borracheras, esas ya son de la carne, y se acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está en la misma lista que David. Está en la misma lista. Entonces, si usted mira este tipo de pecados, ¿cómo enferman el cuerpo? Digo, no hay tiempo como para leerle tantos detalles. En este libro, el doctor que estoy mencionándoles, qué bonito, habla sobre el amor. Y dice, tratando un caso de un matrimonio, decía, ¿cómo tratas a Miguel, o sea, a tu esposo? Usted dice que ama a Miguel. ¿Es su amor sufrido y bondadoso? Bueno, eso dice 1 Corintios 13. El único amor que resiste las duras pruebas diarias es el que Dios describe y da las siguientes partes aquí en Corintios. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor. No hay ninguna cosa a la que el amor no pueda hacerle frente. ¿Qué le parece el amor? Estaba mirando las enfermedades que presenta el hermano, nomás para que tengan una idea. Desórdenes en el sistema digestivo, úlceras en la boca, en el estómago, los intestinos, colitis ulcerativa, pérdida del apetito, hipo, estreñimiento, diarrea. Así que si tiene diarrea, analice sus emociones cómo andan, ¿eh? Desórdenes en el sistema circulatorio, alta presión de la sangre, decaimiento del corazón, taquicardia, trombosis coronaria, gangrena en las piernas, fiebre, embolia. De hecho, muchos no saben, cuando llegamos aquí, el hermano McBride había agarrado un stroke y la esposa habló conmigo que tuvo un pleito muy grande con los de enfrente, los que estaban antes, los dueños. Hubo un pleito muy grande, de ahí fue donde se originó. Eso es cosa en la cabeza. Ustedes han oído sin duda que cuántos les ha dado diabetes por un coraje. ¿Se han oído eso o no? Que lo hagan de enojar y va a mirar, luego sentir si el corazón está trabajando. ¿Por qué? El pecado trae ese tipo de problemas. El corazón, desórdenes en el sistema de las mujeres, cólicos menstruales, falta de menstruación, tensión, irritabilidad premenstrual, rigidez, orina frecuente y doloroso, síntomas de menopausia, aunque no tengan menopausia. Ya de por sí andan así, pobrecitas hermanas. Y luego con todo esto, pero esto es producto del pecado. Es producto del pecado. Dolores de cabeza, sistema nervioso está hablando ahora, alcoholismo, epilepsia, demencia, en las glándulas, hipertiroidismo, o sea, la tiroides, diabetes, obesidad, y sigue. ¿Qué? O sea, todo esto, este doctor lo menciona porque está a la luz de la Biblia, él es cristiano, y sí. Usted mire personas que están con problemas, lo que les da por comer. Comen y comen, parece, o sea, están, comen y comen. Con eso sacian, y es obvio que van a crecer. El pecado enferma. El pecado enferma al cuerpo de nosotros. Por eso dice Dios, no te afanes, hablando del afán. Es un mandamiento. Te quiero evitar que te duela la cabeza, quiero evitarte que te dé úlcera. ¿Para qué te afanas? Mira los pájaros, no trabajan nada, y mira cómo comen. Míralos. Y usted se frota las manos, sabe qué hacer, y ya le viene la úlcera. Hay que tomar ese líquido rosa para calmar un poco. El pecado enferma. Ahora, si nos gusta la enfermedad y queremos vivir en eso, adelante. A mí por lo menos no. Venganza, amargura. ¿Saben por qué viene esa palabra amargura? ¿Se recuerdan el libro de allá abajo en el Antiguo Testamento de Ruth hablando? Ya no me digan Noemí. ¿Cómo me deben de llamar, dice? ¿Por qué? Dice, porque tengo amargura. Fui a Moab, hablando la Noemí, fui a Moab, perdí a mi esposo y perdí a mis dos hijos. Vengo de regreso fracasada, amargada de todo lo que he enfrentado. Ya no me llamen Noemí, ahora dígame Mara, estoy amarga. Mi hermano, cuando usted tiene problemas, hasta la boca está amarga, todo está amargo, porque el hígado tiene problemas para funcionar. Pero usted no se rinda, dice, yo no me rindo, soy quien soy y no me parezco a nadie, Pues siga amargado entonces. Se le va a podrir el hígado y se va a ir pronto a la tumba. Oh, pero usted vive libre en Cristo. Pues sí, libre en Cristo, pero lleno de su orgullo y su soberbia, su envidia, así se va a ir. El pecado trae enfermedades, amargura. Hablamos de la lascivia. Mis hermanos, todo este tipo de pecado trae enfermedades al cuerpo. Trae enfermedades. Y lo chistoso de todo esto es cómo somos los humanos. Miren, cómo somos los, de veras, hasta dónde llega nuestra ignorancia. Mi hija cae en pecado de adulterio. Ay, nomás, quedó embarazada por ahí con alguien, ¿verdad? Y apunta. Y los papás aparentemente lo tratan de cubrir el pecado. Ay, estoy feliz, ya tengo un nuevo nieto, una nueva nieta. Como si fuera lo grande para aplaudir, cuando es un producto de fornicación. Digo, sí, el niño no tiene nada que ver. Pero estoy hablando, si lo miran en el contexto de la Biblia, ¿cómo Dios interviene? Hay dolor en el abuelo, la abuela, la madre, y el niño va a enfrentar un sinfín de problemas físicos todavía. Hay mucho dolor en la vida.